Fernando Ortuño, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, qué gusto oírte de nuevo, ¿cómo estás?
Igualmente, pues bien, hombre, aquí aclimatándome a esto de volver de las vacaciones y además a estar aquí pues llevando la continuidad toda la mañana, pero bueno, vamos sobreviviendo y además precisamente tenemos una noticia de estas del espacio más que de astronomía que es de hace nada, esto de que han regresado estos astronautas, ¿no? Estos que se fueron en una empresa privada, que es la novedad, si no me equivoco, ¿no?
Sí, así es. Han regresado a la Tierra, a la antigua usanza, amerizando, que cayeron muy cerca de Pensacola, que es una de las zonas de Florida, que está ahí justo en el centro del Caribe. Y bueno, pues la verdad que el aterrizaje fue un aterrizaje de manual, o bueno, amerizaje, por decirlo de una manera más correcta. Sí, exactamente. Era la primera vez que se hacía este viaje tripulado. Descendieron, tenían un miedo porque había un huracán muy cerca en el Caribe y tenían miedo de que los vientos y las olas fueran peligrosas, pero al final todo fue muy suave, los vientos eran de menos de 10 kilómetros por hora, las olas eran una cada 6 segundos, entonces fue un lugar perfecto para aterrizar. ¿Y cuál es la diferencia respecto a cómo, por ejemplo, se hacía en los años 60? Pues que se usaban, caían en medio del Atlántico con unos portaaviones enormes buscando unas zonas enormes. Ahora, ya que la tecnología ha ido avanzando y demás, son capaces de predecir que va a caer en un lugar muy, muy, muy cerrado, en un lugar muy concreto, y encima de todo lo han hecho muy cerquita de la costa, por lo que los astronautas, en solamente cuestión de unas horas, ya estaban pues en su base y al cabo, pues yo creo que ya estarán durmiendo perfectamente en su casa.
Ya se han duchado y todo, ¿no?
Hombre, por supuesto. Hoy estaban llegando memes de cómo salían los astronautas de la nave y decían, mira, así nace un astronauta, están ahí con el cachondeo muchísima gente, pero la verdad que han convertido en rutinario algo que es realmente maravilloso, que es ir y volver del espacio, pues en una cápsula que además no parece una de esas cápsulas agobiantes, estresantes, sino que es una cápsula amplia donde pueden estar, todo táctil, todo con pantallas y tablet y tal. Estamos hablando de una nave del siglo XXI y de hecho, ellos querían incluso haber aterrizado sin necesidad de paracaídas, sino simplemente con retrocohetes, pero la NASA les dijo, oye, no os vayáis.
No, juguemos con fuego, ¿no?
Sí, exactamente. Dice, mejor con los paracaídas, que sabemos que han funcionado muy bien siempre, y si acaso le ponéis alguno de sobra para que funcione. Pero nada, por ese lado, la verdad que la misión ha sido todo un éxito, y de hecho, han vuelto antes, podían haber estado hasta finales de septiembre, pero han vuelto antes para dar pie a la siguiente misión en la cual ya van a ir no dos astronautas, sino cuatro a la estación espacial. Pero la nave ha funcionado de maravilla y me gustó mucho el detalle que dijeron los controladores de SpaceX a los astronautas de la NASA y es, gracias por volar con SpaceX.
Como si fuera el mensaje este que te dan los azafatos, ¿no? En Iberia. Gracias por volar con Iberia, ¿no?
Claro, iba con mucha intención, porque iba con ese objetivo de decir, bueno, vamos a normalizar lo que los vuelos en avión es normal, vamos a hacer que empiece a ser normal también en los vuelos con astronautas. De hecho, esa cápsula, a diferencia de las cápsulas de los Apolo, se va a poder reutilizar en torno a 5 o 10 veces. O sea que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que la veamos volando.
Era una de las diferencias. Sí, por cierto, que dicen las noticias que es la primera vez en 45 años que se podía contemplar el amerizaje de una nave espacial. ¿A qué se refieren? ¿A que durante mucho tiempo no han tenido que amerizar o a que se ha hecho cercano a la costa y por eso se veía? No entiendo muy bien a qué se refieren con esa afirmación.
Claro. Se referían realmente, si nos ponemos a buscar en las hemerotecas, el último amerizaje que se produjo fue el de la nave Apolo Soyuz, que fue un encuentro que hicieron entre las naves Apolo de la NASA y las naves Soyuz de los soviéticos, y desde entonces nada había vuelto a amerizar. Primero porque los estuvieron durante 6, 7, 8 años los americanos antes de meter al transbordador sin hacer ni un solo vuelo. Tenían a los astronautas totalmente parados. Y desde entonces, todo lo que se hacía, por ejemplo, las naves Soyuz aterrizan en tierra. Entonces, nunca ha habido un amerizaje desde hacía 45 años. Este es el primero que se está haciendo después de, pues después de eso, de décadas y décadas en los que no se hacía. Pero se ha simplificado muchísimo la logística, ya no se necesitan portaaviones, sino que se necesitan unos barquitos muy, muy pequeños. De hecho, iban todos con unas lanchas de estas rápidas, se acercaron a la nave, prepararon los anclajes y ni siquiera sacaron a los astronautas a una balsa, sino que directamente remolcaron la nave hasta dentro de lo que era una especie de pesquero reformado, que los ha pescado, nunca mejor dicho, y los ha remolcado dentro del barco, donde han podido salir y llegar por su propio pie. Y nada, pues desde el primer momento tener la mejor asistencia médica y pues todas los procesos que se suelen hacer en este caso.
Bueno, es curioso, desde luego, cómo se está normalizando eso de viajar al espacio. Y me querías hablar también de otro trabajo en el que de estos que son multidisciplinares, ¿no? En el que ha participado muchas disciplinas diferentes. Cuéntanos.
Sí, a ver, porque realmente lo bonito de la ciencia es cuando todas las áreas, o por lo menos una gran parte de las áreas de la ciencia, se introducen entre sí. Y en este caso tenemos, por un lado, la astronomía, y es decir, astrónomos que desde sus telescopios en la Tierra pues han observado la Luna y han determinado, porque había una duda, y es que siempre hemos pensado que se ven más cráteres recientes que cráteres antiguos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto, pues decías, bueno, pues en la Tierra, como hay erosión, tenemos agua, tenemos aire y tal, es posible que los cráteres más antiguos vayan desapareciendo. Entonces la pregunta es, ¿esto es realmente así o no? Y bueno, pues dijeron, pues vamos a mirar a la Luna está al lado nuestro desde un punto de vista astronómico. Y empezaron a investigar los cráteres que había en la Luna. Y resulta que desde hace 290 años hacia acá, es decir, desde que aparecieron los dinosaurios y luego se extinguieron hasta acá, el ritmo de impactos de asteroides ha ido aumentando, de hecho, casi casi hasta 3 veces más. Es decir, si nosotros nos imaginamos el sistema solar primitivo como un lugar donde había mundos con muchos volcanes y asteroides cayendo continuamente, no, resulta que ahora es más frecuente los impactos de asteroides sobre la Tierra que muchísimo antes.
Curioso.
¿Y esto cómo se han dado cuenta? Pues mira, por un lado, observaron la Luna y dijeron, mira, vamos a buscar un tipo de cráteres. En la Luna no existen los procesos de, por así decirlo, de erosión comunes, sino que como no hay aire ni hay agua, la única erosión se produce cuando las rocas se van rompiendo por la diferencia de temperatura. Imagínate que hace 150 sobre cero durante el día y 150 bajo cero durante la noche, es decir, una amplitud térmica de 200 y pico, casi 300 grados, una barbaridad. Entonces las rocas se van rompiendo, o bien porque van cayendo pequeños meteoritos que van golpeando esas rocas y las van convirtiendo en un polvo que le llamamos regolito, ¿vale?
Uh-huh.
Bien, pues ¿qué ha pasado? Han dicho, dice, bueno, ¿cómo podemos medir eso? Pues han buscado cráteres que tenían más o menos una edad que ellos consideraban entre 200 y 300 millones de años y los han comparado con los anteriores. ¿Cómo lo comparan? Pues han recurrido a una nave que está dando vueltas alrededor de la Luna, que se llama la Luna Reconnaissance Orbiter. Han llamado a la NASA y la NASA les ha ayudado. ¿Cómo? Justo en el momento en el que se pone el Sol sobre la Luna, esa cámara que tiene esa nave, que se llama Diviner, busca el calor que emiten esas rocas. Si esas rocas están muy cubiertas de polvo, significa que son cráteres antiguos. Y si están muy poco cubiertas de polvo, resulta que son cráteres modernos. Entonces han ido midiendo esos cráteres y han descubierto que existe una predominancia de cráteres de hace 300 millones de años hacia acá y menos de 300 años hacia atrás. Y dices, bueno, vale, estupendo. ¿Y ahora qué pasa en la Tierra? Porque vamos a ver si los datos coinciden y nos cuadran. Efectivamente, se observan más cráteres de 300 millones de años para acá en la Tierra. Uh-huh. Bien, pues ahora llamamos a los geólogos y los geólogos dicen, vamos a buscar algún tipo de testigo que nos diga si se ha producido erosión por culpa del agua, por culpa del aire en la Tierra, y así descartamos que estén ocurriendo los mismos procesos. Pues han buscado un material que es la kimberlita, ¿vale? Que se aparece en los tubos de lava. No sé si vosotros alguna vez, alguien que haya estado en Canarias, existen unos tubos de lava que son como, quedan como unos huecos por donde ha pasado los flujos, los ríos de lava por debajo por debajo de la superficie y son perfectamente, puedes visitarlos, son cuevas enormes. Pues bueno, han buscado ese mineral que se da en esos tubos de lava y han encontrado que sigue existiendo en lugares muy antiguos, por tanto no están muy, muy, muy erosionados. ¿Qué significa esto? Si no existe erosión para este mineral, la kimberlita sigue estando ahí, es porque no es que hayan habido cráteres que hayan ido desapareciendo. Si está la kimberlita, deberían existir todavía esos impactos de asteroides que, sin embargo, no los hemos encontrado. No sé si entiendes el concepto, es un poquito enrevesado, pero nos da la pista de que si existe ese mineral, debería existir restos pues de otros, por ejemplo, de minerales asociados a impactos de meteoritos, y sin embargo eso no lo estamos encontrando. Por tanto, significa que desde hace 300 millones de años hacia acá tenemos más amenazas en el cielo y es más probable que nos caigan meteoritos que destruyan la vida como la conocemos en la Tierra, no solamente hace 300 millones de años, sino que sabemos, por ejemplo, que hace 65 hubo uno que acabó con los dinosaurios, o incluso hace 30 millones de años se sabe que hubo un impacto en Europa, probablemente en Aragón, en Azuara, que hubiera producido una gran extinción. O sea que, básicamente, ahora mismo estamos más amenazados. ¿Esto qué lo ha producido? Los científicos creen que puede haber sido un gran asteroide que estuviera vagando por el espacio, hubiera colisionado con otro, y todos esos fragmentos, en vez de salir hacia el exterior del sistema solar, esta vez se van precipitando y van generando posibilidades de impacto dentro del sistema solar. Es decir, que a Marte, la Tierra, la Luna, por supuesto, Venus y Mercurio, le van a caer más pedruscos de lo que sería habitual en otras circunstancias. Es decir, que el sistema solar ha cambiado y no para bien para nosotros de hace 300 millones de años para acá.
Pero parece que en eso sí que no tenemos nosotros nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver la acción del hombre. Lo digo porque siempre parece que tenemos la culpa de todo, pero de esto no.
No, hombre, claro, hace 300 millones de años yo creo que no existían todavía ni los antecesores directos de los mamíferos. Pero sí que es verdad que todo esto tiene unas consecuencias, y es que o estamos más vigilantes y mira que cada cierto tiempo vemos algún pedrusco en el cielo que nos da un sustito y tal, deberíamos tener en cuenta que nuestro riesgo es mayor y ha cambiado desde hace 300 millones de años y que debemos tener un programa de protección contra los asteroides. Y sobre todo, pues lo importante y lo bonito que ha sido esto. Es decir, se ha juntado astrónomos que hacen astronomía observacional con científicos que están mirando desde el espacio mismo, desde una nave espacial, están mirando, vigilando la Luna, de lo que sabemos del proyecto Apolo, de las muestras que traían de la Luna, y geólogos que andan sobre la Tierra investigando, han sido capaces cada uno de juntar sus áreas de investigación, por así decirlo, y han conseguido llegar a esta conclusión, saber que hace 300 millones de años algo pasó en el cielo que cambió la forma en la que nos caen los meteoritos y hace que sea cada vez un riesgo muchísimo mayor de cara a nuestra nuestra civilización.
Pues la verdad es que sí que hay que estar vigilantes, porque solo nos faltaba ya que nos cayera un trozo de roca del cielo, ¿verdad, Fernando?
Con lo que llevamos este año 2020 ya es lo que nos falta, pero bueno, también decir que últimamente se está hablando de que en noviembre van a haber alguna serie de impactos de meteoritos y demás. Siempre hay asteroides que pasan cerca de la Tierra, pero en términos que realmente son millones de kilómetros.
En vuestros términos, en los de la gente que sabe astronomía.
Efectivamente, nada. No hay un problema cercano, o por lo menos no hay un problema ahora mismo que nos esté preocupando, aunque eso sí, habría que aumentar la vigilancia sobre el sistema solar.
Venga, pues a ver si le hacen caso a los expertos en algo. Fernando, muchísimas gracias.
Nada, Marta, a ti como siempre.
Hasta luego.